¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El futuro ecuatoriano está en juego. Así lo advierte el intelectual Juan Paz y Miño, de cara a la segunda vuelta de los comicios presidenciales en el país latinoamericano, al tiempo que resalta también la crucial importancia para toda la región de la elección que hará la ciudadanía.
El próximo 11 de abril, los ecuatorianos volverán a las urnas para elegir entre el candidato de izquierda Andrés Arauz y el derechista Guillermo Lasso, sin que las encuestas brinden una respuesta contundente respecto al desenlace del proceso.
Una incertidumbre que, en opinión de un analista citado por la agencia AFP, refleja la desesperación de la población ante las dificultades económicas que atraviesa el país, lo que la lleva a pensar que, en un punto, ya no importa quién gane.
Un pensamiento totalmente erróneo, subrayó a Radio Sputnik Juan Paz y Miño, doctor en Historia y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, quien afirmó a nuestro reportero Víctor Ternovsky que lo que está en juego es el futuro inmediato de Ecuador, que será determinado ya este domingo.
En realidad no es posible hacer una previsión sólida de acuerdo con las mismas encuestas, si bien la mayoría determinan que Andrés Arauz ganará, pero hay otras encuestas que dan un empate técnico y una sola de ellas también da el triunfo a Guillermo Lasso. Es difícil hacer una previsión a estas alturas porque en el ambiente ecuatoriano, claro, se mezclan los sentimientos, las emociones de lado y lado, pero en definitiva el 11 de abril se han definido tres posiciones claramente. Una a favor del candidato exbanquero Guillermo Lasso. Otra a favor de Andrés Arauz, que representa el progresismo ecuatoriano. Y la tercera es la que se denomina del voto nulo ideológico, planteado por el movimiento indígena encabezado por Pachakutik, que es el brazo político, el aparato político de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que se dividió el día de anteayer y ayer en virtud de que un sector de la CONAIE decidió el apoyo para Andrés Arauz. Entonces Pachakutik reaccionó contra este sector y ha expulsado al dirigente Jaime Vargas y a otros dirigentes de la organización política. Pero esas son las tres opciones que en el ambiente ecuatoriano se manifiestan como fuerzas evidentes que convergen al voto en el 11 de abril. Por Arauz, por Guillermo Lasso y el voto nulo ideológico.
Gracias por la explicación. Y otra pregunta es que, por un lado, se trata de candidatos con agenda opuesta, es decir, un candidato es de izquierda, otro es de derecha. Pero, por otro lado, yo acabo de leer un análisis donde se dice que los problemas que afronta actualmente Ecuador, pandemia, dolarización, deuda, es decir, hay tantos problemas complicados que ninguno de los dos candidatos sería capaz de resolverlos, y de ahí se dice que no hay gran diferencia, digamos, no hay gran importancia quién gane las elecciones. ¿Usted qué diría al respecto?
Así me parece que hay una falta de visión clara sobre lo que son las propuestas tanto de Guillermo Lasso como de Andrés Arauz, en el sentido de que las dos plantean, en efecto, un modelo económico distinto. Aquí en América Latina se comprende bien qué es el neoliberalismo, es decir, un tipo de economía sin regulación del Estado, con achicamiento del Estado, y que deja a las libres fuerzas del mercado y de la empresa privada la conducción económica. Ese es el planteamiento que sigue Guillermo Lasso. El otro, un tipo de economía con regulación estatal, no destruye la propiedad privada, el empresariado privado y tampoco el mercado, pero sí es para regular este tipo de fuerzas que no pueden simplemente actuar como se cree que son algo así como fuerzas naturales de la economía. Y de acuerdo con esta visión, además hay una clara posición frente a la misma sociedad. En el caso del progresismo con Andrés Arauz, se considera que el poder político debe estar al servicio de las grandes mayorías nacionales e imponer ese interés frente al interés privado. En el caso de Guillermo Lasso, la versión es el poder político para que siga sirviendo a la acumulación de unas élites mientras la sociedad civil sigue subordinada a ese poder económico. En esa perspectiva, las dos candidaturas obrarán de distinto modo frente a la economía. La una simplemente mantendrá el modelo que ha seguido hasta hoy el presidente Lenín Moreno durante 4 años, que tiene nefastas consecuencias sociales y para las condiciones de vida y de trabajo de la población, y el otro, un modelo progresista que sobre la base de reivindicar los intereses nacionales puede apuntar a dar soluciones reales a lo que la gran mayoría nacional espera: mejorar su calidad de vida y sobre todo su trabajo, que durante 4 años se ha derrumbado. La una no apunta, por ejemplo, el caso de Guillermo Lasso, no apunta a la redistribución de la riqueza. La otra sí apunta a la redistribución de la riqueza. Y lo hace incluso sobre la base de fortalecer los impuestos directos para que esa redistribución sea efectiva. Entonces, no es que no hay soluciones frente a las condiciones tan críticas que deja como herencia el gobierno de Lenín Moreno, sino que hay 2 caminos distintos a seguir. Y naturalmente esos 2 caminos llevan o a concentrar más la riqueza o a redistribuirla y favorecer a los sectores más amplios de la población.
Sí, gracias por explicar tan claramente la importancia para el país de quién gane las elecciones. Es decir, que sí que hay diferencia en contra de lo que afirman algunos.
Sí, se trata del futuro inmediato del Ecuador. Y en esa perspectiva, las 2 candidaturas que van a concentrar la mayor parte del electorado nacional, bien sea Guillermo Lasso, bien sea Andrés Arauz, naturalmente que polarizan la situación del futuro ecuatoriano, porque el triunfo de Guillermo Lasso implicará la continuidad del modelo neoliberal con todas las implicaciones que ello tiene. Y el triunfo de Andrés Arauz implicará un cambio de ese modelo a favor de un modelo progresista de economía social, que es una base para construir economías de bienestar como las que en América Latina se aspira. Así es que las opciones están muy claras y la polarización es evidente, de tal manera que incluso los analistas, y yo como historiador, inevitablemente tenemos que sostener que entre las 2 opciones, entendiendo la estructura de sus conceptos, el posicionamiento social que hacen, el modelo económico que manejan, el tipo de fuerzas que representan, inevitablemente uno se ve inclinado a decir: en el futuro ecuatoriano está en juego o la continuidad de un modelo económico que ha provocado graves condiciones de vida, de trabajo y en la pandemia aún más graves condiciones de desatención a la salud, u otro modelo que puede comenzar a solucionar los problemas. Cierto es que los problemas son graves, pero que la mejoría, la solución de estos problemas viene del lado progresista, no hay duda alguna.
Sí, muchas gracias por esta explicación. Yo creo que sería mi última pregunta, porque usted ha dejado muy claro cuál es la importancia de estas elecciones para Ecuador y para el futuro del país y su pueblo. Y si ubicar estas elecciones en el contexto latinoamericano, es decir, ¿qué importancia tiene para el contexto latinoamericano?
Desde luego, estas no son elecciones aisladas para el Ecuador. Hay un contexto latinoamericano que aspira a que se fortalezcan las economías sociales, que se renueve, que se aliente un segundo ciclo de gobiernos progresistas, y al mismo tiempo que estos nuevos gobiernos progresistas superen los límites, problemas y deficiencias que tuvo el primer ciclo progresista. La historia siempre es un aprendizaje en cada ciclo, y ya vivimos caminos para una economía social, bien sea con los populismos clásicos de los años 30, de alguna manera con gobiernos populares, nacionalistas en los años 50 o 60, y en los años 80 y 90 del siglo XX, imposible porque perduró como modelo el neoliberal. El primer ciclo progresista en el siglo XXI tuvo importantes alcances, pero también serias limitaciones. Y por eso un segundo ciclo progresista en América Latina tiene que superar aquellos límites, pero sin duda es una esperanza para la transformación latinoamericana y el futuro de la región. Ojalá otros países puedan tener la senda de la construcción de gobiernos progresistas, democráticos, con un enfoque social, porque eso va a mejorar sin duda alguna la calidad de vida en la región.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?